Segundo mensaje de la conferencia de verano de 2022 sobre la primera carta de Pedro. Los elegidos de Dios. Su pueblo elegido en el tiempo del Nuevo Testamento. Versículos capítulo 1 del 2 al 12. A los elegidos. Gloria al Señor. Todos nosotros hemos sido elegidos. Esta carta es para nosotros. Pablo, un apóstol de Jesucristo, a los escogidos, todos los que estamos aquí, lo hemos sido, si no, no estaríamos aquí. Pero todos nosotros hemos recibido el llamado, hemos sido llamados y elegidos, por eso estamos aquí. Gloria al Señor por ello. La palabra dice que anteriormente no éramos un pueblo. En Isaías 43:21 dice, el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Anteriormente Dios no tenía un pueblo, pero luego Él llamó a un pueblo para que proclamara su alabanza. Esto tenemos que apreciarlo esta mañana. El Señor nos ha elegido para revelar su gloria en nosotros. Y ninguno de nosotros está aquí por ser algo especial. ¿Quién ha sido elegido por Dios porque sea algo especial o traiga algo especial consigo o proceda de algún lugar especial? No, esta no es la base por la que el Señor nos ha elegido, como Romanos 9 dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, que no cuenta la descendencia natural, ni nuestra procedencia, ni nuestro comportamiento o nuestras cualidades. Por nada de esto hemos sido elegidos, sino que el Señor nos ha elegido por su gran amor. Y esto tenemos que verlo. Tenemos que ver de dónde venimos. En Efesios dice que anteriormente estábamos muertos en nuestras transgresiones, hijos de desobediencia, y en las muchas cosas en las que anteriormente andábamos, fornicación, malicia, avaricia, ira, maldad, y tantas, tantas cosas en las que anteriormente dice la palabra que andábamos. Por naturaleza, hijos de ira, y a pesar de todo ello, el Señor nos ha elegido. Y no solo nos ha elegido, sino que también quiere revelar su gloria en nosotros y proclamar su alabanza. Y esto tenemos que apreciarlo esta mañana, que el Señor nos ha elegido para que proclamemos su gloria y alabanza, no porque seamos algo especial. Y esta elección es algo irrevocable. Si yo eligiera algo o a alguien hoy, puede que mañana me arrepienta. El Señor no es así. Si Él ha elegido a alguien, no se arrepentirá, sino que su elección y el don de la gracia, nos dice Romanos, que no se arrepentirá, no puede arrepentirse. Gloria al Señor Manuel. ¿No es esto un fundamento firme sobre el cual podemos estar firmes? No por nuestras obras que hayamos podido hacer o porque seamos algo especial o procedamos de algún lugar determinado. ¿Por qué nos ha elegido el Señor? Yo no sé por qué me habrá elegido a mí. Seguro que no porque sea bueno, porque mi ser está corrompido. Quizás exteriormente parezca algo pacífico, pero interiormente estoy corrompido. Y a pesar de ello, el Señor me ha elegido. Y quiere que toda su gloria y toda su gracia sea expresada a través nuestra. El Señor nos enseña, la palabra nos enseña que esta elección fue antes de la fundación del mundo, nos dice en Efesios. Así que esta elección tenemos que apreciarla verdaderamente. Por eso Pedro dice, a los elegidos según la presciencia de Dios, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora quiero preguntaros, ¿habéis sido elegidos? Sí. ¿Habéis llegado ya a la meta? No. Yo tampoco. Hemos sido elegidos, pero no hemos llegado a la meta. Y esto tenemos que verlo esta mañana. El Señor nos ha llamado y nosotros hemos aceptado esa llamada. Y hemos seguido ese llamado. Nos ha elegido. Pero todavía nos queda un camino que recorrer. Todavía no hemos llegado a la meta. Por eso Pablo dice aquí a los elegidos, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esto es lo que sigue a la elección. Esto es el momento en el que estamos. La santificación por el Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hoy lo que tenemos que hacer es santificarnos, dejar que el Señor nos santifique. Y esto significa el ser apartados para Dios. ¿Hemos sido apartados? Yo diría que sí, que algo es, nos hemos apartado ya del mundo. Hemos dejado algunas cosas, como en Egipto. Cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, aunque estaban en Egipto, Dios los apartó y los sacó a través del Mar Rojo y los llevó al desierto. Él los sacó y los apartó de la zona de influencia de Satanás. Y este es el primer significado de la santificación. La santificación tiene varios aspectos y el primero es apartarnos de la malicia, apartarnos para Dios. Y esto no significa que ya hayamos llegado a la meta. Antes estaban en Egipto y salieron a través del Mar Rojo y fue un camino que los separó. Y tenemos que ver que Dios nos quiere santificar por medio de esa separación, de ese ser apartado. Y también vemos en la santidad del Espíritu, por el Espíritu, para obedecer. La santificación no solo significa la separación exterior de que hemos sido apartados, sino también nos enseña algo interior. La santidad no solo significa apartarme de algo y ahora estoy en Sion. No, eso no es todo. El estar en Sion no es todo, que disfrute de las reuniones no es todo, que no disfrute del mundo no es todo, sino aquí dice, para obedecer. Y esto significa que Dios tiene que hacer una obra importante en nuestros corazones. Yo puedo estar aquí, pero ser desobediente. Aquí el Señor nos enseña que la santificación va juntamente con la obediencia. Y el Señor toma a su pueblo como un ejemplo cuando salió de Egipto a través del Mar Rojo y llegaron al desierto. Dios probó sus corazones y su obediencia. Dios quería que se santificaran, que se limpiaran. Y hoy también vemos que el Señor quiere renovarnos a través de la obediencia y que nuestros corazones sean obedientes y a través de ser rociados con la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo es muy importante. Sin la sangre del Señor no podemos avanzar. ¿No hemos venido al Señor por su sangre? ¿Quién de nosotros podría haber sido elegido sin haber disfrutado de la sangre del Señor? Nosotros fuimos llamados, pero también aceptamos la elección y vinimos al Señor. Y nunca debemos menospreciar la sangre del Señor. Necesitamos la purificación de nuestros pecados y de nuestras conciencias. Por eso aquí Pedro habla de la sangre del Señor. Si decimos que no tenemos pecado y que no necesitamos la sangre del Señor, no podremos seguir adelante. Por eso aquí volvemos a acentuar la sangre del Señor. Tomemos esta sangre abundantemente en nuestro beneficio para limpiarnos de toda impureza, como también nos dice Juan en su carta primera. Allí dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si decimos que no tenemos pecado, Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados y los confesamos, Él es fiel y verdadero para perdonarnos de todas nuestras injusticias. Por eso, hagamos nuestro esto para que abundemos y para que crezcamos. Tenemos que tomar su sangre abundantemente. Nunca debemos de infravalorar la sangre del Señor. Necesitamos limpieza y purificación de nuestros pecados y de nuestra conciencia. Por eso aquí Pedro resalta la sangre del Señor. Si pensamos que ya no necesitamos la sangre del Señor, entonces va a ser muy difícil, no podremos seguir adelante. Por eso acentuamos y resaltamos una vez más la sangre del Señor. Tomemos abundantemente esa sangre y en la presencia y la luz del Señor venir y limpiar nuestros corazones en todo tiempo y experimentar esa sangre cada vez más profundamente, como nos dice Juan, en primera de Juan, allí leemos. Si estamos en luz, como Él está también en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestras injusticias. Tomemos esto en consideración y apropiémonos de ello viniendo. Y tomemos su sangre abundantemente en la santificación del Espíritu para obedecer. Es bueno que el Señor nos haya elegido, pero esto no es todo, esto solo es el principio. En Primera de Tesalonicenses 2, 13 y 14, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente un versículo muy fuerte. El Señor nos ha elegido para salvación en la santidad por el Espíritu y en la fe a la verdad. ¿Por qué nos ha llamado? Para que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha salvado, pero hay una salvación más avanzada, más grande todavía. En el versículo 10 dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. El Señor quiere salvar nuestras almas plenamente y para ello no es suficiente nuestra elección. La elección es solo la base, pero sobre esta base ahora tenemos que andar y andar ese camino. Pero este camino debemos de verlo primeramente esta mañana. En aquel entonces el pueblo de Dios, todos sabemos, conocemos la historia y sabemos que no acabaron ese camino porque desobedecieron, fueron desobedientes. ¿Y por qué no lo consiguieron? Pablo dice que estaban debilitados por la carne. Pero, gloria al Señor que Pedro nos enseña que nos ha santificado por el Espíritu para obedecer a la verdad. El Señor nos ha dado una base. Él se ha dado a sí mismo para que nosotros hoy podamos alcanzar esa salvación plena. El Señor quiere hoy un pueblo que lo consiga y que alcance esa meta. Y esto tenemos que verlo esta mañana. Y no porque nosotros podamos llegar a esa meta, no para que lo hagamos por nosotros mismos, sino que nuestra base es por el Espíritu y por la fe. Es el Señor Jesús mismo. Por eso en aquel entonces, no lo hemos leído, pero en el versículo dice que todos los profetas buscaron, indagaron, pero gloria al Señor que esa salvación hoy nos está siendo revelada. Lo que nosotros tenemos que tener esta mañana en nuestros corazones es reconocer que la elección no es suficiente, sino que tenemos que alcanzar la meta, y esta es a través de la santificación, de la obediencia y de la sangre, por la gracia que nos ha sido dada. Y el Señor mismo andó ese camino, Él fue también elegido. La palabra dice, este es mi Hijo elegido, El Señor fue elegido, pero ¿cómo fue terminado, completado? La elección era buena, pero no era suficiente. El Señor tuvo que ser acabado, completado, perfeccionado a lo largo de toda su vida. En Hebreos 5:8 leemos sobre el Señor que, aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia y, habiendo sido completado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí vemos cómo el Hijo tuvo que aprender obediencia. El Señor tuvo que aprender obediencia y también tuvo que ser completado. ¿Y qué pasa con nosotros? Si incluso el Señor tuvo que aprender obediencia y ser completado, ¿cuánto más tengo yo que aprender obediencia y cuánto más tengo que ser yo acabado? Y por eso vemos que también nosotros tenemos ese camino delante de nuestros ojos, el aprender a obedecer al Señor, para que podamos ser hoy acabados, completados. Y para ello vemos que es muy importante. El Señor ha dicho que en lo que sufrió no es nada fácil. Es tan maravilloso que hayamos sido elegidos. ¿Es ese camino a la meta siempre un camino de alegrías? ¿Cómo fue con el Señor? Aquí dice en lo que sufrió, por lo que padeció. No está con alegrías, sino con padecimientos y sufrimientos. Y esto lo tenemos que ver, que en muy diferentes formas Pedro nos enseña que somos participantes de estos sufrimientos exteriores, interiores, persecución, pero esa es sentir que nosotros tenemos que tener hoy, que para ser perfeccionados, completados, tenemos que seguir ese camino del padecimiento y tenemos que tener esa percepción y esa postura y esa actitud. Gloria al Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Esto también tenemos que verlo. El Señor ha preparado algo maravilloso para nosotros. Una herencia incorruptible e incontaminada. ¿Qué es lo que vemos en este mundo? En todo lo que invertimos es tan corruptible. Todo lo que tocamos en un par de meses, en un par de años, dejará de ser. Por eso, aunque invertimos mucho, finalmente no obtenemos nada. Pero el Señor nos ha llamado a una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible. Y esto tenemos que tenerlo siempre delante de los ojos. En Romanos 8, 16, porque estoy convencido que los sufrimientos de este tiempo no se pueden comparar con la gloria venidera que será revelada en nosotros. El Señor nos quiere revelar su gloria y para eso tenemos que verlo. Si no lo vemos, no estaremos dispuestos a dejar las demás cosas. Por eso Pedro nos enseña que esa herencia es incorruptible e inaccesible. Pedro tiene un fuerte sentir de esa herencia, la que tenemos que tomar, que reclamar. El Señor solo nos puede dar esa herencia si somos personas que llegamos a la plenitud y que aprendemos a ser obedientes. El Señor, necesitamos una base para que el Señor nos pueda dar esa herencia. Por eso tengamos esta forma de ver y entonces podremos andar por ese camino de sufrimientos. Y porque es un sufrimiento, es un camino de padecimientos, necesitamos el poder de Dios. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Tomemos al Señor como nuestra fuerza, no es por nuestra fuerza propia. Es por la fuerza del Señor, es por la fuerza de su resurrección que Él nos ha preparado y en la que tenemos que participar hoy, si no, no lo podremos conseguir. Pero por el poder del Señor somos guardados para la salvación que nos está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Para que la aprobación de vuestra preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tenemos muchos ejemplos, todos los apóstoles también, Pedro y el Señor, todos ellos fueron por padecimientos y sufrimientos y tribulaciones. Ninguno de ellos tuvo un camino fácil, ni siquiera Juan, cuando escribió Apocalipsis, él estaba en Patmos, desterrado en una isla. Por eso también nosotros hoy necesitamos ese sentir para que no abandonemos, para que no nos importe sufrir, para que cuando vengan las pruebas inmediatamente no las rehusemos, sino que por el gozo dispuesto delante nuestro, que las consintamos, que incluso no las apropiemos y busquemos al Señor en ella y lo cojamos a Él. Y es muy importante que lo retengamos, que lo tomemos. Ese poder supereminente no es nuestro poder el que necesitamos, sino el de Dios, según el poder de Dios. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Por supuesto que todos nosotros creemos en el Señor, pero ¿qué pasa con mi fe en las situaciones diarias, cuando vienen las pruebas, cuando soy ofendido, cuando viene la tribulación, cuando tengo que negar mi yo? Entonces, la fe tiene que ser probada y aprobada. O cuando soy tentado, cuando soy criticado, aquí es donde nuestra fe tiene que ser probada y aprobada, para que nuestra fe sea fortalecida y afirmada y crezcamos alcanzando la meta. El Señor está cerca, el Señor siempre está cerca. Este ser conscientes lo necesitamos, de que no andamos por andar, sino para alcanzar la meta. Y Pedro, en segunda de Pedro 1:10.
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Qué forma de animarnos. Pedro dice que esa elección no es el final, sino que ahora nos esforcemos más en afirmar esa elección, y si hacéis esto, no caeremos jamás. Nuestra elección tiene que ser afirmada, y en Apocalipsis 17:14 leemos de aquellos que luego vendrán con el Señor sobre la tierra para tomarla. Sobre ellos habla el versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. El Señor nos ha llamado a todos. Y nosotros fuimos fieles a su llamamiento y hemos sido elegidos. Pero ahora también tenemos que ser fieles hasta el final. No solo al llamamiento, sino también a la elección. Tenemos que ser fieles al Señor hasta el final. Esto es lo que el Señor quiere. Él nos ha elegido, pero ahora quiere que seamos fieles hasta el final. El Señor eligió a lo largo de la historia a muchos, pero no todos fueron fieles. El pueblo de Israel fue infiel y por eso cayeron en el desierto. No lo consiguieron. Y si vemos la historia de la iglesia los 2000 últimos años, vemos que no son muchos los fieles, pero nosotros tenemos que ver que hoy el Señor quiere que seamos fieles a través de su poder y del Espíritu y de la fe que hemos, Señor. Esta es la meta de esta reunión. Tenemos que verlo. Hemos sido elegidos, pero ahora tenemos que ser fieles hasta el final. Gloria al Señor. Hemos visto, hablando de la elección, dice, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Romanos 9:10. También vemos en Génesis, cuando llamó a Abraham, no estaba condicionado. Él le dijo a Abraham, sal de tu país. Esto era lo que él estaba pidiendo. Él le prometió, te voy a hacer un pueblo grande. ¿Tenía Abraham algo especial que lo tuviera que coger el Señor? No. Que Dios unilateralmente le hizo esta promesa. Por eso Abraham no puede perder el llamamiento, y este llamamiento y elección sigue siendo válido para el pueblo de Dios, no por obras, no teniendo las obras como base, sino la promesa. Y el pueblo de Israel sigue siendo su pueblo elegido, y Dios llegará a la meta con este pueblo porque Él lo ha prometido. Y lo más importante, en Efesios dice que nos eligió antes de la fundación del mundo a través de la fe en Jesucristo. También somos elegidos, pero no según por la base de nuestras obras, sino por la promesa. Esta es firme. Primeramente me pregunté quiénes son los elegidos y me he dado cuenta que hay varios elegidos. El pueblo terrenal, el Señor mismo también fue elegido, y los santos que después de Jesucristo deberían de creer también han sido elegidos. Pero la pregunta no es quién es elegido, sino de quién viene la elección, de Dios mismo. No, Él nos ha elegido. ¿Y para qué? ¿Para qué nos ha elegido? Hemos sido elegidos en la santidad por el Espíritu para la obediencia y al ser rociados con la sangre. Hemos sido llamados y elegidos en su santidad. Por eso podemos decir, Señor, doy mi cuerpo para que tú lo santifiques. Y si nos ofrecemos al Señor también de esta forma, entonces a través del Espíritu aprenderemos la obediencia. Esto nos llega al principio. Dios no dice, si eres obediente serás santificado, sino que a través de la santificación aprenderás obediencia. Así que primeramente nos tenemos que ofrecer al Señor y entonces Él proyectará más y más su obediencia en nosotros y nos llevará y cambiará nuestra mente. También luego dice, gracia y paz os sean multiplicadas, porque sin este suministro rico del Señor no podríamos nunca conseguirlo. Necesitamos que esa gracia y paz sea ricamente suministrada en nosotros, y necesitamos mucha gracia y mucha corriente de vida, y para ello podemos tomar de Él, de esa gracia. Gloria al Señor.